Buenas tardes, electrones, electronas. Buenas tardes. Empezamos un nuevo programa aquí. Tomamos la reemisión desde Radio Bronca después de la mañana de hoy, en que hemos estado conectadas con Contrabanda y Radio Pica, entre otras. Y bueno, empezamos un Electrones Libres. Como cada dos viernes, esperamos que os guste el programa y empezamos ya.
Tenemos unos pequeños problemas. Está sonando otra cosa. ¿Aló? Bueno, pues tenemos unos cuantos problemas técnicos que tenemos que identificar. O sea que empezaremos con el sumario, explicando un poquito de qué va a ir el programa de hoy. Para hoy teníamos un programa preparado sobre el FMI y otras organizaciones económicas y sobre su proyecto de gobernación mundial. Y esto para la primera hora. La segunda hora la habíamos pensado dedicarla al proyecto de Studies Critics desde las ciencias sociales, y para ello ha venido una compañera que, si quieres presentarte tú misma.
Hola, soy Mireia, formo parte del grupo de Studies Critics desde las ciencias de formas de mantenimiento del poder, una de las temáticas que no se trata en la universidad institucional como tal, y otros temas que han ido surgiendo a lo largo del curso, del que luego podremos hablar tranquilamente.
Y como pues nos va a acompañar también a lo largo de esta primera hora, pues espero que también compartamos. Bueno, pues claro, también íbamos a hablar, por supuesto, de las acampadas que están teniendo lugar en diferentes plazas de toda la península desde el 15 de marzo, en principio convocadas con la intención de mantenerse hasta las elecciones, pero que la misma dinámica ha mantenido vivas hasta hoy. En todo caso, el desalojo de esta mañana, 27 de marzo, nos ha llevado a improvisar un especial al que ahora, sin más, vamos a dar comienzo.
Decir que realmente ha sido una colaboración brutal en todas las radios de la coordinadora. Hemos estado trabajando desde el fin de semana pasado en conjunto, Contrabanda, Pica, Bronca, RSK, y lo habréis notado en el tipo de emisiones que hemos estado realizando hasta ahora. Bueno, electrones, parece que ahora sí que podemos poneros un poco de música.
Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt im Gesicht. Und Mekite hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann.
Vivimos las promesas y sin copiar movimientos de nadie, avanzamos. Poema escrito que nos ha mandado Rodrigo Lanza.
L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura.
Semana, como siempre nos pasa, hay miles de noticias, a veces es muy complicado decidir en cuál nos paramos a pensar o no. director general ha sido acusado de violar a una mucama, no de violar países como hace normalmente, sino para dar un momento a pensar qué es este fondo al Fondo Monetario Internacional. Así que nos hemos dado un poco este tema, también saber quién es este señor Strauss-Kahn, que es Francia, y la verdad es que leyendo un poco sus discursos...
Sí, bueno, también, claro, queríamos hablar del FMI porque, porque es una de estas organizaciones internacionales que están adquiriendo pues mucho protagonismo junto con en las políticas internas de los estados en la crisis actual, ¿no? A ver, ya venían trabajando, o sea, de hecho es un trabajo desde Bretton Woods, que uh-huh. fue el un poco el nacimiento, el acta fundacional de tanto esta como el Banco Mundial, como otras instituciones, como porque también llama la atención, ¿no?, lo del G20. Ahora mismo se acaban de reunir los del G8, pero es curioso, ¿no?, porque hemos pasado del G7, G8, G20, o sea, quiero decir que depende de las decisiones que se tomen, ¿no?, pues como que se requieren más o menos países involucrados, ¿no? A nosotros ya, como nos confunden y como ya estamos tan acostumbrados a estar confundidos, y pues claro, ya no nos viene de nuevas, ¿no? Bueno, ahora el G cuánto se reúne y, claro, bueno, evidentemente estamos hablando de los países, como se dice, ¿no?, los países industrializados, más industrializados, más avanzados del planeta, ¿no?
Bueno, y que son los grandes socios del Fondo Monetario Internacional, porque claro, el Fondo Monetario Internacional, como bien decías tú, pues nace en 1944 en una reunión, ¿cómo has dicho? Bretton Woods. Sí, creo que es en Washington, y igual como hicieron el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de que Europa saliera de la miseria que había provocado tanta destrucción, pues deciden que tiene que haber un orden económico, digamos, mundial, y inventan el Fondo Monetario Internacional con su propia banca, que es el Banco Mundial, pero claro, necesita socios, ¿no? Entonces hay una serie de miembros, que son una serie de países, en este momento creo que son 187 países, ¿no?, los miembros, que aportan divisas. Una de esas partes de esas divisas, creo que tú lo desarrollarás más después, es con oro, que esto es muy interesante, el tema del oro, que es un material, una materia prima que en los últimos 12 años lo único que ha hecho ha sido subir. Bueno, pues ellos lo que intentan es crear este nuevo orden económico mundial, y para eso necesitan una superinstitución, y esa superinstitución será el Fondo Monetario Internacional. Pero es sobre todo a partir de 1997, después de la crisis asiática, que el Fondo Monetario Internacional decide empezar a sus socios, que son el G8, el G20, que son los grandes aportadores de su dinero, de sus divisas, explicarles y tratar de convencerlos de que el mercado necesita una estabilidad, y que el neoliberalismo que se había impuesto con Thatcher y con Reagan ha llegado a unas cotas tales que está creando unos desequilibrios financieros que les pueden provocar incluso... La gran preocupación del Fondo Monetario Internacional es el crecimiento económico. Y por lo tanto él considera que tiene que haber unas mínimas reglas de juego para que haya este crecimiento económico. Y por supuesto hay diferentes teorías, ¿no? Hay unas teorías que son más neoliberales, y en cambio hay otras más, unas teorías más socialdemócratas, ¿no? El señor Strauss-Kahn representa esa visión más socialdemócrata de lo que tiene que ser este crecimiento mundial. Y a partir de 1997 empieza toda una serie de presiones a los países industrializados para que le permitan, a través de una serie de normas y una serie de acuerdos, porque en realidad no hay leyes reales que esto, sino que son acuerdos a palabra, para que el Fondo Monetario Internacional cada vez tenga más poder de decisión en lo que es la economía interna y externa, o sea, la microeconomía y la macroeconomía de los países. No sé si quieres.
Bueno, yo en este sentido, ¿no?, por ejemplo, opino que, o sea, claro, están lo que para todas estas facciones, podríamos llamar, ¿no? O fuerzas que internas que y tal, claro, evidentemente todos están de acuerdo en que el mercado es la libertad absoluta y que es de hecho es que es la sede de donde se dan los intercambios libres, ¿no? Claro, evidentemente en esto están de acuerdo. Y en base a esa idea, ¿no? Pues se trata de lo que tú has comentado, ¿no? De crear una estabilidad, ¿no? Internacional, para que esta libertad de mercado, que para ellos es la única libertad donde se dan todas las libertades, pues se construya y se pueda gobernar, ¿no? Porque claro, evidentemente ya también han asumido que es el mercado, que en teoría es la sede de la libertad, debe ser regulado. Eso también lo han asumido, lo cual evidentemente es una incongruencia que ellos tienen que como que manejar de alguna manera, ¿no? Su manera de manejar, ¿no? Es a través, digo, opino yo, es a través de la democracia. Yo ahora mismo, por ejemplo, lo que encuentro es que para ellos es bueno que la democracia se amplíe. Es bueno una democracia ampliada. En ese sentido, quiero decir, al igual que los estados-nación, con sus medidas proteccionistas, ¿no? Ombliguistas, según ellos y tal, provocan en el mercado, tiene que ser superado a través de un federalismo. Esta es la idea que ellos tienen a largo plazo. Uh-huh. Internamente, evidentemente, claro, hay una serie de privilegios, porque todos estos grupos no dejan de ser una reunión de grupos financieros que realizan informes, que se hacen entre ellos recomendaciones y que entre ellos pues manejan el cotarro económico. Por ejemplo, el FMI, lo que hablabas del oro, ha introducido cambios dentro de su estructura, ¿no? Y una de ellas es que a partir de, creo que fue el 2009, pues introdujo una reforma que le permitía vender el oro, ¿no? Porque hasta ese momento, claro, como no es un es
pero el Fondo Monetario Internacional sí que es verdad que es el tercer mayor acumulador de oro del mundo. Pero, digamos, él no puede entrar en el mercado de compraventa de oro. Él lo que puede hacer es, digamos, vender este oro para dar créditos a algunos países para que después se lo retornen. Eso es lo que tengo entendido. Pero él, digamos, pujar en lo que sería el mercado especulativo del oro, él no puede.
Ahora no.
Pero quiere.
Ahora no. Pero, claro, ahora no porque le han dicho, ¿no? O sea, los otros tenedores de oro, pues le han dicho, o sea, si ahora tú, que tienes esta enorme cantidad de oro, por cierto, proveniente de todos estos países, ¿no? que lo forman, es que nos desmontas el mercado.
Claro.
O sea, aquí todos sabemos, ¿no? Pues que, yo qué sé, es que hasta el mismo cultivo, por ir a una cosa muy... O sea, los grandes monocultivos, por ejemplo, de arroz, una gran multinacional que se dedique a cualquier inversión que se haga en alimentación, o sea, ellos son muy conscientes de que manejan los precios en la bolsa. Estamos hablando de arroz. ¿Qué no va a pasar con el oro? ¿No? Quiero decir que... Bueno, no sé si me explico. Que entonces ellos como que
todo esto.
Entonces, claro, se le ha puesto como unas acotaciones, ¿no? En un principio al FMI se le ha puesto como unas acotaciones, que pues unas ventas selectivas, unas ventas a precio ex mercado, pero yo creo que en realidad es un como el paso previo a la posible apertura, ¿no? Al mercado.
Creo que Mireia quería decir algo, pero después sí quiero decir otra cosa.
Mireia, levanta la mano, porque aquí... O sea, no. Levanta la mano o
intervengo.
O haz lo que tú creas conveniente.
No, yo, en relación a lo que decíais, el Estado-Nación ya no tiene ningún sentido, creo yo. A ellos lo que les interesa, es en políticas relacionadas con los recursos, como pueden ser los minerales, como el oro, como cualquier cosa que les genere beneficio, van a usar las leyes. Pero no les interesa. Ya lo has dicho tú, Xaviera, se basan en acuerdos, no necesitan las leyes. Mm-mm. Vemos como políticas sociales que nosotros y nosotras hemos querido adoptar como luchas propias y algunas las hemos conseguido, otras nos las ceden porque no les importa que las tengamos, porque no les ataca directamente. La única forma de desestabilizar esto es mediante los recursos, a mi modo de ver, porque estamos viendo cómo es que ni dentro de este papel del Fondo Monetario Internacional más socialdemócrata ya no hay espacio. Estamos yendo al liberalismo más salvaje, uh-huh, por su parte. Uh-huh. Entonces, una cosita solo quería decir también. Yo, cuando me fijé en Strauss-Kahn, fue cuando tú, Xaviera, comentaste una cosa un día de una reunión del Fondo Monetario Internacional donde él dijo, en Singapur, y él dijo, los jóvenes se van a organizar. Los jóvenes van a estar ahí cuando venga esta crisis
brutal. Él habló de la generación perdida y de lo que provocaría esta generación perdida. Pues ya estamos aquí. Y justo fue antes de las revueltas árabes, o sea,
exacto. Bueno, pues este señor no lo dijo una vez, lo dijo varias. Lo cual para mí es, o sea, este señor, ya sé que esto es un poco, pero a ver, este señor lo que estaba es provocando y lo que estaba diciendo es, jóvenes, empoderaros, porque hay que dar un salto, no nos puede, o sea, la tecnología, todo va, es vertiginoso y no puede ser que os quedéis atrás, porque además es que el sistema capitalismo por sí mismo es que se basa en el cambio, es dinámico. De hecho, el cambio famoso este, el cambio que ya nos vendieron, que ya vendió el Partido Socialista en el 82, que ahora vende el PP en el siglo XXI, claro que a mí me llama la atención con pues el cambiasistemas, ¿no? Quiero decir que, a mí, yendo más allá, yo, yendo un poquito más allá de lo que significa, del posible daño que se les pueda hacer realmente, ¿no? No ahora a corto plazo. A corto plazo, pues, evidentemente, pues se sienten molestos y tal, pero a largo plazo, esto es necesario, incluso para el equilibrio económico mundial es necesario un empoderamiento de los países que hasta ahora han sido considerados entre comillas subdesarrollados, ¿no? Porque
sí, de hecho, dejadme terminar diciendo una cosa que Strauss-Kahn dijo una semana antes de que fuera retenido en Estados Unidos. Detenido. Decía esto en una universidad de Estados Unidos. Estamos mejorando el monitoreo internacional de los flujos de capital. Estamos trabajando con el G20 para buscar un camino de cooperación que conduzca a un mayor crecimiento económico. Estamos fortaleciendo la red de protección financiera mundial para salvaguardar a los países de cambios repentinos en su situación financiera. Pero debemos tener mayor legitimidad y ser el reflejo de la realidad económica del siglo XXI. Por esta razón resultan tan importantes las reformas de la estructura del gobierno del Fondo Monetario Internacional. El año pasado los países miembros resolvieron traspasar a las economías de mercado emergentes y en desarrollo más del 6% de los derechos de voto, además del traspaso de los 2,7% realizados en el 2008. Así, Brasil, China, India y Rusia actualmente están entre nuestros 10 accionistas principales. Esto nos permite cumplir mejor nuestro cometido, un mandato de estabilidad macroeconómica que es hoy más relevante que nunca. Y dice, hoy en día nos plantea retos asombrosamente parecidos y instituciones como la nuestra, que aparecieron después de la posguerra, resultaron perdurables y proporcionaron un periodo de prolongada paz y prosperidad, cooperación y estabilidad. Ese es el mundo en el que nació el Fondo Monetario Internacional, un mundo en el cual el multilateralismo era importante y en el cual el Estado y el mercado se complementaban y equilibraban mutuamente. O sea, que este es un señor que quiere volver a las tesis keynesianas, ¿no? A las tesis, él considera que la crisis que vivimos hoy es como la del 29 y que por lo tanto hay que regular, pero en vez de regular a nivel de Estado-Nación, hay que crear una superestructura, un supergobierno del supermundo globalizado, que sería el Fondo Monetario Internacional. O tendría un papel
que requiere,
muy relevante.
Y que requiere un cambio en las estructuras políticas,
sí.
Porque ambos van de la mano. Y ese cambio en las estructuras políticas, yo creo que viene definido por una mayor, dijéramos, localidad. O sea, en un mundo internetizado, globalizado, porque, vamos a ver, o sea, nos están también, yo a través de los medios me he sentido como que me estaban vendiendo que estábamos ante una revolución internetizada. O sea, yo realmente, si la revolución tiene que ser, o sea, pagando ADSL, conectados a la red telefónica, es una herramienta, ¿no? Yo lo digo yo soy un poco en este sentido, lo reconozco y no soy tirando a, tengo un punto primitivista, tengo otros puntos también, pero en este sentido lo que vengo a decir es que a mí me asusta, porque ya en mi vida diaria me veo obligada, ¿no? Y ahora resulta que si no estás en el Facebook o si no estás en el Twitter, no te enteras absolutamente de nada. Que es una herramienta, muy bien, lo es, pero ojo, ¿no? Porque además es una herramienta que también todos sabemos que es muy... No es que sea fácilmente, no es fácilmente controlable. Por eso lo mantenemos como herramienta, quizás. Pero sí que...
Es que es fuerte, porque esto que tú dices de la gente, de tener Facebook o tal, y que si no, no eres nada.
No seas nada, que no te enteras, ¿no?
Bueno, pues en el mundo hay 187 países que forman parte de este Fondo Monetario Internacional. Hay otros países como Corea del Norte que no forman parte del Fondo Monetario Internacional, y eso implica que nadie sabe qué es lo que tiene o deja de tener, o qué es lo que es económicamente o deja de ser. ¿Qué pasa cuando tú pasas a ser, formas parte del Fondo Monetario Internacional? Que una de las cosas que se le ha dicho a Strauss-Kahn, que ha hecho muy bien, que es ser el más transparente de todos, ¿no? Porque mandan a un señor a tu país que hace un estudio de todos los recursos naturales que tienes, cómo funciona tu banca, los trabajadores, el paro, esto, cómo va, bla, 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 y entonces ellos hacen un informe y le piden al mismo país que haga como un autoinforme de sí mismo y después comparan para ver si realmente este país es transparente y concuerda con lo que ellos han dicho, o si no concuerda, como es en el caso de Grecia, que lo que decía el Fondo Monetario Internacional no tenía nada que ver con lo que Grecia decía que era Grecia, pues resulta que dicen, uy, este país, digamos, no es de fiar, ¿no? Y eso afecta profundamente a la hora de darle créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo, con países como Brasil, Venezuela, Colombia, que son países que tienen una relación, o Argentina, de amor y odio con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué? Porque, claro, son países con una riqueza natural tan alucinante y además con una riqueza humana, ¿no? También tan emergentes, todas estas palabras, ¿no? Claro, el Fondo Monetario Internacional hinca el diente allí y le dice a sus grandes principales socios, que son el G20, oye, en estos países... No es que lo digan mis informes, es que sus informes también lo dicen. Tiene esto, tiene lo otro, tiene lo de más allá, tiene lo no sé qué tal. Aquí hay que invertir. Y claro, muchas veces llegan a invertir todos estos países, que son los de siempre, antes de que estos propios países puedan desarrollar las tecnologías para explotar sus propias riquezas, ¿no? O sea, es un juego que para los que están jugando de este lado, que son los de siempre, pues les va muy bien el Fondo Monetario Internacional, por eso que Europa y Estados Unidos siempre han controlado el Fondo Monetario Internacional, pero que en cambio los países, digamos, que vienen empujando después, tienen esta relación de amor y odio porque en realidad no saben si ser muy transparentes con el Fondo Monetario Internacional va a ser bueno para sus intereses o no, ¿no?
Y la antítesis de esto es Bélgica. O sea, Bélgica lleva un año sin gobierno a nivel de papel. Y claro que existen unas estructuras sociales muy marcadas y que no es un Estado fallido, ni mucho menos. Pero no hay la necesidad de invertir en nada en Bélgica porque es el corazón de la inversión. Entonces, ya está. Ya es el paradigma del Fondo Monetario Internacional. O sea, es brutal lo que está pasando en Europa, que tenemos a Bélgica, el corazón de toda esta teranina.
Bueno, Bruselas está ahí.
Claro, es increíble.
Sí, sí, está el Banco Central Europeo, también está allí.
Yo a veces pienso, me gustaría saber, hablar con la gente de Bélgica, cómo ha afectado esto, porque no me creo que no pueda afectar a nivel, a lo mejor no se va a ver ahora, se va a ver en un tiempo, pero a nivel de estructura social.
A nivel micro a lo mejor sí, a nivel macro.
No,
pues...
claro, esto es lo triste.
Claro, porque los eurodiputados belgas me imagino que siguen haciendo su trabajo, claro, ¿no?
Pues mira, ¿vas a poner el de los dólares o no?
O si queréis la suerte.
Ah, vale. No lo decía porque...
El que queráis.
Lo decía porque, como hemos hablado de América Latina...
Asamblea, ¿qué queréis? ¿Los
pues
dólares?
Pues venga, los dólares, va.
La División Internacional del Trabajo ha especializado a unos países en ganadores y otros en fracasados. América Latina en esto muy precoz ha sido, experta perdedora desde hace más de 5 siglos. De sus productos ganan más los países ricos consumiendo, mucho más de lo que América Latina gana produciendo. Son más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores. Wilson decía que no daban concesiones los Estados Unidos, pues un país es dominado por el capital que en él se ha invertido. El subdesarrollo del tercer mundo, victoria del capitalismo. Quienes ganaron lo hicieron gracias a que nosotros perdimos. La historia nos maldijo por las riquezas de la tierra, usurpadas por el capitalismo a cambio de hambre y pobreza. El desarrollo desarrolla la desigualdad, de una manera tan dramática que te puede asustar. El ingreso promedio de un norteamericano es 7 veces mayor que el de un latinoamericano. 60 millones de campesinos explotados venden el sudor de un día por 25 centavos. 120 millones de niños en el ojo del tornado. Cada minuto muere uno, de enfermedad o de hambre asesinado. Entre 280 millones de latinoamericanos, hay a fines del 70, 50 millones desocupados. 100 millones son analfabetos, la mitad vive en espacios infrahumanos. Los tres mayores mercados de América Latina no igualan sumados el consumo de Francia, estando mucho más poblados. El sistema no se ha percatado. La industrialización siembra desocupación. El sistema vomita humanos. Misiones norteamericanas esterilizan mujeres para que no vean que esta tierra podría brindar a todos lo que a casi todos niega. Son secretas las matanzas en América Latina. Cada año estallan silenciosamente 3 bombas de Hiroshima. Los herederos de Malthus matan los mendigos antes de que nazcan. McNamara y el Banco Mundial avalan las matanzas. Los Estados Unidos no sufren problemas de sobrepoblación, pero su gobierno impulsa la planificación con Rockefeller y Ford. Justifican la desigualdad hermanándola a la sobrepoblación, para poner un dique a las masas en movimiento y rebelión. En América Latina resulta más higiénico y eficaz matar revolucionarios en los úteros de sus mamás. En Latinoamérica la gente falta en vez de sobrar. Brasil tiene 38 veces menos habitantes que Bélgica. Paraguay 49 veces menos que Inglaterra. Perú 32 veces menos que Japón. Italia está mucho más poblada que Haití y El Salvador. Sus pretextos ofenden la inteligencia, sus intenciones causan indignación. La mitad de los territorios están vacíos en Brasil, Venezuela y Ecuador. Tenemos todo prohibido menos cruzarnos de brazos. La pobreza no es un oscuro designio ni está escrita en los astros. Al identificarse con tranquilidad y orden, la derecha razón tendría, al ser el orden la cotidiana humillación de las mayorías. Tranquilidad de que el hambre se ambienta en junta a la injusticia. Perpetuar el orden actual es perpetuar la peor de las tiranías. La historia es un profeta con la mirada vuelta atrás, por lo que fue y contra ello anunciando lo que será. Obvio que el sistema habla un lenguaje surrealista, proponiendo evitar nacimientos en tierras vacías, diciendo que falta capital donde abunda pero se desperdicia, llamando ayuda al drenaje que hacen los inversionistas, convocando reformas agrarias con los latifundistas, pidiendo justicia social a las oligarquías, decretando que no hay lucha de clases aunque estas existan, llamando a la opresión estilo occidental de vida.
Bueno, hola. Octavio, ¿nos oyes?
Sí, te oigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, yo te voy a pasar con las compañeras porque yo estoy aquí con lo técnico y me lío un montón, pero bueno, para que nos empieces un poco, ¿nos cuentas cómo habéis vivido esta jornada de hoy en Plaza Cataluña?
Pues al final bien, sí, sí, bien, pero nos sorprendió mucho, digamos. Sí, fue un poco un susto.
Perdona, Octavio, ¿tú eras de los que has estado acampando toda esta semana?
Yo, bueno, no estuve todas las noches, sí, pero estuve acampando y estaba acampando cuando llegaron los Mossos.
Vale, o sea, tú eres de la Comisión Internacional, me chivan por aquí, o sea, que estabas al lado de las radios libres, ¿no?
Exactamente.
Vale. Bueno, creo que los agentes empezaron a llegar a las 6:30 de la mañana y ¿nos puedes explicar un poco cómo fue, cómo sucedió todo? Porque la verdad es que a través de los medios de comunicación y la radio ha sido bastante... o sea, nos hemos ido pudiendo enterar un poco de cómo era, pero como, por ejemplo, nosotras hoy día ya no estábamos allí, no sabemos cómo fue. ¿Os despertaron directamente? ¿Os hicieron poneros en centro de la plaza? ¿Cómo ha sido?
Pues yo estaba durmiendo, la verdad. Estaba en una tienda de campaña y comencé a oír desalojo, 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 desalojo. Y pues no me lo creía, nadie se lo creía. Comenzamos a decir tranquilidad, no tenemos que ponernos nerviosos, no tenemos que quemarnos con estas cosas, alarmismos. Y al rato, a los 5 minutos, comenzamos a escuchar sirenas por todo lado y vimos que ya se habían bajado y nos habían rodeado los Mossos. Entonces nosotros nos pusimos al centro de la plaza y ellos se pusieron, hicieron cordón entre nosotros y donde teníamos montadas las estructuras. Y como eso duró un rato, porque nosotros no nos movíamos, estábamos tranquilos, estábamos serenos, ellos comenzaron a destrozar las infraestructuras para provocar. Ahí hubo gente un poco que se puso nerviosa, pero nosotros nos mantenimos y entonces llegó Barcelona Net. En ese momento llegó Barcelona Net y comenzó a llevárselo todo. Noté entre varias cosas que Barcelona ETA se llevó todos los trastos, pero después llegaron los urbanos y entre las cosas que habían recogido Barcelona ETA, recogieron papeles, ordenadores, todo el material que podía tener informaciones.
Sabemos que a la hora que nosotras partimos, ibais a celebrar una asamblea para decidir qué hacer, ¿no? O si empezabais a juntar, ¿nos puedes decir qué se ha decidido en la asamblea?
Pues al final en la asamblea no se cambió el consenso que había salido de la asamblea del domingo pasado. Nos quedamos hasta el domingo y el domingo lo plantamos. Aunque pienso que esta acción que hicieron la policía y que le salió tan mal porque fue, o sea, además que no tenía ninguna legitimidad porque nadie quería que eso se desalojara, encima lo hicieron mal, o sea, no, y por eso también logramos recuperar la plaza. Esto nos dará mucha energía y veremos el domingo qué decidiremos.
Bueno, me imagino que todos sabemos, ¿no? Que a las 7, bueno, a las 5 hay convocada una manifestación que tiene que ver con los recortes, pero a las 7 hay una concentración en Plaza Cataluña en apoyo al desalojo. Ya vimos lo que pasó en Madrid, ¿no? Que se desalojaron el lunes y el martes estaban más de 50 plazas de todo el Estado español ocupadas y de ahí se extendió a todo el mundo. Esperemos que hoy pase lo mismo, ¿verdad, Octavio?
Pues nosotros como Comisión Internacional hicimos una llamada para que esta noche hubiera concentración en todas las embajadas españolas. Y seguramente nos esperamos que esta noche la Plaza Cataluña estará llena de gente. Sí, los subió mucho los ánimos.
Y una cosa, a mí me gustaría también un poco que nos hicieras una valoración de lo que ha significado todos estos días en la plaza, porque, bueno, nosotras hemos estado allí, hemos estado emitiendo en directo también, para todos está siendo como una experiencia, bueno, con sus claros oscuros, como todas estas grandes experiencias, y a ver, pues, ¿tú cómo valoras? ¿Qué está resultando? ¿Qué vamos a sacar de todo esto?
Pues fue una experiencia de aprendizaje para mucha gente, porque cuando la gente se reúne, mucha gente en un mismo lugar, usualmente hay alguien que ya lo tenía todo montado, ¿no? Que sería el ayuntamiento, que sería alguna empresa, esta vez, o sea, para cualquier cosa sea que hayan grandes reuniones así masivas. Esta vez la gente tuvo que aprender cómo organizarse, cómo ponerse de acuerdo, cómo hacer una asamblea, o sea... Esto también fue un momento de concientización política, ¿no? Que la política no es votar en las instituciones, pero antes es verse a la cara, hablarlo y volverse una colectividad, digamos, no pasar de su propia subjetividad para volverse una colectividad.
Pero bueno, ¿tú no crees igualmente que también le tenemos que agradecer, ¿no?, a gente que lleva muchos años? No sé, el otro día hablábamos con un compañero que ya es muy bastante mayor, bueno, no quiero ofenderlo, pero que ya tiene sus añitos, y nos decía que, claro, que habría que agradecerle, ¿no?, todo el trabajo que ha hecho la ocupación, a la cantidad de gente que ha formado de alguna manera la ocupación. Sí. Que ha formado a un montón de gente la ocupación, precisamente en la autogestión, en la autoorganización, ¿no? Yo incluso tengo compañeros de universidad que llegaban con 18, 19 añitos del pueblo y que nos conocíamos, tal, no sé qué, se metían a una casa a ocupar y, claro, aprendían todas estas cosas. Y todo esto ellos ahora lo están aplicando en la Plaza Cataluña, en la Plaza del Sol. Bueno, y o sea, que yo no creo que salga de la nada, ¿no?, todo esto. Yo creo que hay un background ahí y que ha aflorado todo esto, y obviamente para mucha gente que nunca había estado en una asamblea o nunca había participado en una asamblea o nunca había dejado de hacer caso a una ordenanza cívica, pues evidentemente es una experiencia personal que le está enriqueciendo.
Pues los de siempre sí estaban y fueron los que comenzaron a montarlo todo, indudablemente. Pero digamos que las redes que esta gente tenía y que se conocían se ampliaron muchísimo, porque hubo mucha gente que se acercaba a los que ya desde siempre proponen una alternativa, porque desde siempre se autoorganizan, se acercaban y pedían de colaborar. O sea, fue un ampliar el número de esta gente.
Yo creo que lo que han intentado, no sé si tú opinas lo mismo, ¿no?, que ha sido intentar criminalizar estas ocupaciones, ¿no?, y estas acampadas, y la verdad es que no lo han logrado hacer. Sí que ha habido otros momentos de otras actuaciones que hemos hecho en Barcelona que se nos ha tildado de violentos, y la opinión pública al final ha caído, ¿no?, de tanto repetirlo.
O el famoso concepto antisistema.
Sí. Siempre ha habido intentar recriminar estas cosas, pero lo que se ha demostrado es que el sistema le hace daño a mucha gente, que necesitamos alternativas al capitalismo, y pues estas son las alternativas que claramente propone la gente que tú decías antes, ¿no?, que son la gente que desde siempre se autoorganiza, pero ahora salió al evidente que es que no es que existen los antisistemas, es que existen formas diferentes de vivir, formas viventes de compartir, de trabajar, de producir conocimiento que durará y que quedará, porque será eso, la gente se irá tarde o temprano de Plaza Cataluña, pero los conocimientos que se produjeron, esos durarán muchísimo más tiempo. Pues sí, se pasa de antisistemas peligrosos a gente que intenta resolver los problemas que en realidad tenemos todos, ¿no? O sea, desde el trabajo a la vivienda a los problemas que tenemos todos.
Sí, hola Octavio, soy Mireia. Yo he estado en la plaza, os he visto a la Comisión Internacional, habéis hecho un buen trabajo. Y bueno, en este sentido del concepto de antisistema, que bueno, ya no vale la pena hablar de lo que es o no es antisistema, porque sabemos que es un constructo creado a través de los medios de comunicación, del poder, de distinta gente dentro de la lucha que ya ha colaborado en crearlo, pero que a la vez tendríamos que hablar mucho de ello. Pero yo lo que quería decirte es que hoy en la respuesta a los Mossos, yo he estado allí esta mañana, he visto algo muy bonito, que ha sido como la gente los echaba de la plaza.
Sí, es verdad, o sea, tenido que correr, ¿no? Al final.
Al final, también es verdad que no nos engañemos, y ya les ha ido a bien en ese momento, porque ellos ya habían hecho toda la faena sucia que tenían que hacer, pero bueno, el subidón de estar allí y ver cómo se van.
Pues, claro,
no sé si estabas tú, no sé cómo lo has vivido.
Sí, estuve hasta el final, sí, y fue un momento muy bonito, porque o sea, y todo que habían cargado, que habían hecho daño a mucha gente, que hubieron heridos, la gente no tenía miedo porque lo tenían tan claro, que eran tantos, que tenían tanto apoyo, que eran ellos los que se tenían que ir, o sea, estaban fuera de lugar, en círculo, rodeado por manifestantes por dentro y por fuera, y no hallaban qué hacer. O sea, nosotros estábamos donde teníamos que estar. Ellos estaban esperando algo que ni siquiera ellos sabían que estaban esperando, y se estaban fuera de lugar. Se tuvieron que ir, o sea, no tenían legitimidad. Y eso la gente lo sentía, se percibía en el aire.
Bueno, ya nos tenemos que despedir. La verdad es que muchísimas felicidades a los que estáis allí, felicidades a nosotras también, que estamos también allí de alguna manera. Y nada, daros todo el abrazo que podamos, sí, desde Radio Bronca, y que tenemos aquí, bueno, estaremos conectados todo el rato para ver lo que pasa, tanto en esta acampada como en otras. Ahora conectaremos con compañeros de otras, sí, acampadas.
Y una cosa, Octavio, solo para acabar, tengamos ojo hoy día a las 7, porque seguramente van a querer generar conflictos esta tarde para poder realmente cargar y criminalizar el movimiento. Así que, bueno, andemos con ojo, ¿no?
Claro que sí, con mucha tensión, pero pienso que este será otro fracaso como el de esta mañana. No lo lograrán.
Ojalá. Un abrazo enorme desde aquí, desde Radio Bronca.
Un beso. Un abrazo a vosotros y muchas gracias por el trabajo que habéis hecho en estos días.
Y bueno, sí, a mí me gustaría, porque yo esto es algo que vamos, a mí también... El tema de la lucha contra la especulación, que tiene muchos años en Barcelona precisamente, y realmente, o sea, no quiero decir para nada en absoluto que haya sido un tema de para nada, ¿no? De haberlo visto y que los, ¿no? De que fuera una minoría que viera que había una especulación desbordada, que además representaba todo un sistema de imposición. Bueno, para que vamos a alargarnos. Y en este sentido, quiero decir que hace muchos años que esto se viene hablando de la crisis que provocaban, ¿no?, los movimientos especulativos y estos créditos inmobiliarios. Y, quiero decir, aquí, en este sentido, sí que... Porque, por ejemplo, yo he estado en la plaza y pues no me ha parecido ver nada relativo, por ejemplo, a un movimiento que... No, por llamarlo movimiento, porque, bueno, nos tenemos que entender, pero... y en este, yo qué sé, a mí me ha parecido un poco como falta de memoria, ¿no?
Hombre, no sé, ¿eh? Yo, o sea, sí, recorriendo así un poco los días, sé que sí que hay, no solamente eso, sino que, a ver, hemos de reconocer que esto no es un champiñón, o sea, esto viene de Asamblea de Barcelona, esto viene de 29S,
bueno,
de la huelga
por
general,
esporas también.
Evidentemente de antes viene Bolonia, antes viene, claro, el cine Princesa, o sea, somos herederos de todo, y esa experiencia ahora mismo se está concentrando también en Plaza Cataluña, porque ahí estamos todos que hemos heredado, más gente nueva que conoce nuevos problemas y que se está sumando. Yo, por ejemplo, es una pequeña anécdota, pero esta mañana, cuando han habido las cargas, han golpeado a una chiquita que tendría que tener 16, 17 años, se ha mostrado indignada, ha hablado delante de los medios, ha mostrado sus golpes y sus contusiones a la policía, y esta niña decía, es la primera vez que veo que a gente que no está haciendo nada le hacen esto, y estaba realmente indignada. Bueno, evidentemente muchos de nosotros no sabemos que esto no es la primera vez que pasa, pero esta gente se está sumando, pero es que toda la gente que estábamos o que estamos antes también está ahí. O sea, yo creo que si algo va a salir interesante de todo esto es una especie de red cada vez más amplia y además los que ya estábamos cada vez más conectados y con un espacio de debate que yo, por ejemplo, estos días, yo he tenido también mis más y mis menos y mis críticas y me he enfadado y me indigné cuando hicieron un programa político que eran los mínimos, que eso también tenemos muchas cosas que hablar y analizar posteriormente, pero ahora se está debatiendo qué es eso de qué son mínimos, qué mínimos queremos. O sea, hay mucho debate incluso entre la gente que ya nos conocíamos y un debate que era necesario, debate de conceptos, debate de formas de funcionar, debates de cómo se tiene que llevar una asamblea. O sea, no estamos... Yo veo algo.
Lo único que pienso ahora... Yo no quiero... A ver, no sé. Yo lo único que me viene a la cabeza ahora mismo, ¿no? Cuando hago de debates de mínimos, es que hace poco lo pedíamos todo. Todo lo pedíamos. Entonces, hemos pasado a debatir mínimos...
No. Es que los mínimos los plantearon por la cara y entonces es lo que estamos debatiendo. O sea, es lo que en cierta manera ha generado un poco el debate real interno dentro de la plaza, el hecho de que alguien planteara mínimos a los políticos. Era como, a ver, un momento. Entonces, a partir de ahí es donde se ha generado todo un trasfondo ideológico, se está construyendo. Han aparecido casetas anticapitalistas. Casetas que no habían hace 3 días. Pero bueno...
Bueno, acordémonos un momento de, creo que es el día sábado, da igual que nos alarguemos un poco, ¿no? Era el día sábado por la noche y unos compañeros, muy bien, se subieron, nosotros estábamos ahí en la radio, se subieron a las tarimas que aguantaban la publicidad de Daewoo, de Hyundai y de Nike.
Las empresas no mola decirlas.
Publicidad, y además teníamos que estar soportando que una de ellas tuviera un cartel que decía que otro mundo era posible, otra manera de imaginar el mundo era posible, que dices, esto es alucinante, y se subieron unos compañeros a cortar los logos de estas marcas, y hubo un griterío general, y la gente empezó a gritar, esto no es democracia,
esto no es democracia,
y claro... Hubo muchas de nosotras nos horrorizamos y dijimos, ¿y esto qué es? Yo me acuerdo que te llamé y te dije, guala, nena, o sea, nunca me habría imaginado que cortar un pedacito de porque no era sacar la pancarta y poner otra, era solo cortar el pedacito del logo. Bueno,
lo que sí está claro es que ha ido cambiando también, o sea, lo que hemos estado hablando es que desde el principio de la acampada a ahora, pues claro, se ha ido sumando gente, ¿no? Y se han ido, claro, se han ido haciendo evidentes, ¿no? Algunas, por ejemplo, el tema del anticapitalismo.
Claro,
¿no?
No se hablaba, ¿no? Que de democracia.
Se evitaba.
No,
capitalismo.
Se evitaba, sí.
Pero directamente.
En este sentido, a lo mejor soy demasiado optimista, pero creo que el hecho de que se vendiera como algo que englobaba a gente de todos los ámbitos, totalmente heterogéneo, pero entendido en el sentido más amplio de la palabra, hacía que no pudieras poner ni un punto sobre la I, ¿no? Entonces, el tema de las pancartas, yo lo que oía de gente por ahí que no conocía de nada era, pero es que esto lo están haciendo para provocar, para que nos desalojen, para no sé qué. Cuando tú abrías el debate y planteabas, bueno, ¿es necesario o no que quiten el logo, que no sé qué? Al día siguiente quitaron una de las frases y la cambiaron. Y la frase era, encara penses que els animals no ens estimen, y la cambiaron por, encara penses que els polítics no, y polítiques no ens estimen. Y aquí nadie dijo fuera.
No, al revés.
O sea, es verdad que para aglutinar más gente, para crear un movimiento más amplio y cada uno con sus pajas también, pues a veces hay que esperar un poquito, ser un poco más ingenioso y a lo mejor lo que antes de ayer veían antidemocrático, ahora lo ven genial. Que esto también es algo que podemos hacer,
es que,
un ejercicio entre todos y todas.
De hecho, es curioso porque toda la prensa oficial y los partidos políticos oficiales y tal, lo que atacaban era que si éramos antidemocráticos, lo que queríamos era atacar la democracia. Claro, este no es el problema. No. El problema es el capitalismo. Que el capitalismo utiliza un sistema de organización que se llama democracia como una herramienta para sus fines.
Entonces, en algunas partes del mundo.
Claro, estamos hablando de aquí. Entonces... hablando desde aquí, desde donde vivimos aquí, ¿no? Pues resulta que, claro, tú abrías, por ejemplo, el diario Avui, y había toda una serie de columnistas que decían que, claro, que poco menos que nosotros estábamos al lado de los facciosos, porque si lo que estábamos diciendo era que no queríamos democracia y que la democracia no valía para nada, pues entonces era lo mismo que ser fascistas. Claro, esto, oiga, no. Aquí lo que somos anticapitalistas. O sea, va. Entonces llega un momento en que tienes que definirte, porque es que si no, te ataca este tipo de gente con mentiras como esta, ¿no? Como ahora intentarán atacar diciendo que somos violentos, agresivos, que no nos hemos querido ir.
Pero da igual. No, porque claro, las asambleas de barrio, o sea, están creciendo a marchas forzadas. O sea,
bueno. Sí, bueno, yo lo que he vivido han sido pues muchas contradicciones, ¿no? También me he planteado pues que teníamos muchas cosas sobre las que pensar, ¿no? Y en ello estoy. Claro. O sea, en ello estoy, ¿no? Porque yo también me he emocionado, pero luego por otro en otros momentos me he sentido totalmente decepcionada, y en otros desmotivada, enfadada, y en otros, entonces, estos altibajos, ¿no? Que bueno, si encima yo realmente intento, si quiero hacer ir un poquito más allá y entonces pienso en lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Sobre el reforzamiento del sistema con una democracia ampliada en el sentido federalista y local, para poder que alimente, ¿no? Un gobierno global, mundial, globalizado. Pues claro. O sea, claro, voy, la verdad, voy para arriba y para abajo, esto, una montaña rusa pura y dura, que es como... Entonces, claro, sí, hemos de pensar, y supongo que lo que pasa es que la dinámica es rápida y no hay mucho tiempo para reflexión, pero bueno, estamos en ello y estamos intentando pues calibrar, ¿no? Hasta qué punto... Es realmente lo que tenemos, supongo, y compartimos todas aquí un poco, es que la experiencia personal, ¿no? De las personas que han acudido a la plaza, el aprendizaje a escuchar y a compartir, pues es algo que todo el mundo ha vivido. La indignación, al fin y al cabo, yo lo considero como que es lo mínimo para mí, ¿no? Estar indignada, yo no sé, estamos indignadas cada día, con lo cual, quiero decir, la indignación es el vivir en una situación indigna, pero no va más allá del reconocimiento de que estás viviendo una situación indigna. Entonces, como un poco más, ¿no? Y dentro de esa situación indigna en la que además viene motivada por una serie de recortes sociales, que es lo que al fin y al cabo ha hecho que la gente no acuda un poco, entre comillas, en masa. O sea, estamos hablando de que cuando se han tocado los dineritos, ¿sabes? Todo esto a mí, yo os juro que llevo una semana loca.
Vamos a de hacer una conexión ahora con Sardañola. Vamos a poner una musiquilla y vamos a seguir con este tema, porque creo que es muy interesante que sigamos debatiendo. La Radio Libre es un espacio ideal para seguir debatiendo sobre nuestras contradicciones.
War.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
What's up?
Hey, dog.
Drowning dog.
Coming through, check.
Class consciousness, huh?
It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class war.
This is about
community.
This is about
freedom. Now.
This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
I was forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life.
It's
a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the score, it's for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war.
Class war, class war, class war.
Yeah, yeah.
Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop.
It is a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game.
Capitalist scum fuck.
It is a rich man's game.
It's about power.
Who has power and who doesn't?
It's a class.
Hola, Katiusha, ¿nos oyes?
Sí, escucho perfectamente.
Hola, Katiusha.
Hola.
Hola, hola.
¿Cómo
aquí
estáis, chicas?
Nuestro cuarto electrón libre, que esta vez está en la acampada de Sardañola. ¿Cómo estáis viviendo esta jornada de hoy allí en la acampada?
Oye, escucho muy bajo ahora, ¿eh?
¿Nos oyes mejor ahora?
Un poco más. Si habláis un poco más alto, mejor.
Vale. A ver, la pregunta era, ¿cómo estáis viviendo la jornada de hoy que ha habido este intento de desalojo allí en Sardañola?
Pues toda la mañana hemos estado pendientes de saber lo que estaba pasando y ha ido mucha gente, ha ido yendo y viniendo de Barcelona para, pues en parte para sostener la gente que estaba en la Plaza Cataluña y también volvían para traer noticias directas y frescas, ¿no? Y hemos estado todo el tiempo informando también a todo el mundo aquí, pues, y a que quien quiera se junte a la manifestación de esta tarde, a la concentración de esta tarde para defender la acampada, y vamos, o sea, en completa armonía con la gente de Barcelona, o sea, somos todos un pueblo realmente.
Estamos todos indignadas, sí.
Indignadísimas. Aún más.
Sí, aún más. Oye, Katiusha, bueno, y explícame cómo decidisteis organizaros la gente de Sardañola, porque sí que es verdad que las asambleas de la Plaza Cataluña hubo un momento dado en el fin de semana que se decidió deslocalizar la acampada y que cada uno empezara en su barrio a organizarse y en su pueblo. Sabemos que hay acampadas en Sardañola, hay también en Cornellá, que en Gracia también hay una. Explícanos un poco cómo empezáis la iniciativa en Sardañola.
Pues justamente como lo has dicho tú, ¿no? O sea, la indignación es general y está difundida geográficamente. Entonces, todo el mundo que estábamos viviendo, que vivimos en un pueblo de cercanías de Barcelona o de otras ciudades también de Cataluña, hemos dicho, a ver, esto va muy bien, pero no tenemos la capacidad material de participar tanto como queremos y tenemos que ir y volver desde Barcelona, porque esto conlleva pues mucho más tiempo, que se podía aprovechar para otras cosas, y dinero y otra cosa, ¿no? Y además porque todas las comunidades sentimos la necesidad realmente de entender la política local, y no estoy hablando solo de los concejales que se han elegido del ayuntamiento, evidentemente, sino sin las dinámicas políticas de cada comunidad, pues analizarlas desde la comunidad y cambiarlas desde la comunidad, ¿no? Además, como en Plaza Cataluña justamente se dio impulso y que fue muy positivo esto, porque a veces las capitales y las metrópolis tienden a centralizar. En cambio, esto, como es un movimiento popular, tiene una lógica diferente. Entonces, se dio un impulso muy grande a descentralizar, a localizar, a deslocalizar la lucha y relocalizarla en varios núcleos. Pues en Sardañola también, como ahora se en otros lugares, en Sabadell están acampados, en Terrassa están acampados, en Barberá del Vallès están acampados, que los hemos tenido aquí explicando. Y entonces, en todos estos lugares, pues nos estamos moviendo y tenemos la experiencia de muchos que hemos estado aprendiendo y creando en Barcelona los primeros días, que nos ha ayudado muchísimo para que, bueno, algunas cosas ya podemos darlas por descontado, las dinámicas de las asambleas o la cuestión de dividirnos en comisiones también, pues la hemos adoptado tranquilamente también de Cerdañola, también sé que lo han adoptado de otros pueblos. O sea que, vamos, adoptamos lo que nos conviene y personalizamos, ¿no?, y localizamos la lucha, ¿eh? Y aquí está muy bien porque tenemos la participación siempre mayor de gente gran, adulta y mayor también, lo cual es genial, ¿no?, porque realmente aportan muchas energías, más de las que pensamos a veces, ¿no? Y pues hay un intercambio y un confronto intergeneracional constante y es muy bonito, ¿eh? Hay actividades todos los días de diferentes tipos, para niños, para mayores, pues teatro, música, cineforum, asamblea todos los días, las comisiones, pues muy poquitas, porque tampoco es necesario desperdiciarse demasiado, pero están aumentando también. Mañana va a empezar también a trabajar la de migración, que es la que me concierne, y pues otras más, a ver si se animan los padres de los niños para hacer una comisión de infancia y varias más.
Katiusha, creo que es lo suyo es a nivel local, creo que, porque, bueno, Plaza Cataluña no deja de ser, ¿no?, una cuestión simbólica, masiva, quiero decir que lo suyo es que se traslade, ¿no?, porque evidentemente es muy difícil funcionar a nivel de miles de personas. Está claro que un poquito de lo que se trataba era, bueno, yo creo que, ¿no?
Es fundamental, y porque también os digo, o sea, en Cerdañola, como en todos los pueblos, hay mucha gente que ya está trabajando en asociaciones, grupos, cooperativas, varias cosas que realmente construyendo un mundo alternativo fuera del sistema capitalista o paralelo, fuera hasta cuando se pueda, y no se conocen. Entonces esto es un espacio en que por fin también toda la gente se conoce y toda la gente entiende lo que hacen los demás y puede aportar su opinión para mejorar las actividades de todo el mundo. O sea, y no hay jerarquías, no hay vergüenza, ¿no? Realmente todos nos sentimos súper iguales, nadie supone problemas de ningún tipo. No hay dinero. Aquí, por ejemplo, no aceptamos dinero porque somos poquitos y tenemos comida que sobra y nos hacen las asociaciones fotocopias gratis y realmente nos han regalado muchas cosas, un mercadito de intercambio, mil cosas. No hay dinero y tenemos demasiadas cosas. O sea, es genial, la verdad, estoy muy contenta.
La verdad es que tú sabes, Katiusha, que se le han puesto muchos nombres, ¿no?, a esta apropiación del espacio público, que hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, ¿no? Se les han llamado ágoras, vilas del pingüí, y tú que hablabas de este, como estos mundos paralelos, ¿no?, que son estas plazas donde se está organizando la gente y empezando a hablar y volviendo a conversar y a conocerse los unos con los otros, ¿no? Porque en realidad, al final, todos somos personas y lo que queremos es más o menos lo mismo, ¿no? Así que, oye, me alegro muchísimo escucharte tan entusiasmada y lo que sí es que la próxima semana espero que puedas venir al programa porque queremos profundizar sobre el tema de la apertura de Rafa por parte de Egipto, que tenemos mucho que hablar sobre esto y vamos a invitar también a Óscar para que venga, así que espero que el próximo programa sí que puedas estar aquí.
Pues bueno, lo intentaré y Óscar seguro que lo intentará también. Evidentemente, yo quiero decir también que le doy cierta prioridad a estas actividades que estamos haciendo en el pueblo, o sea, según la portada de la actividad realmente, porque como el viernes probablemente vendrá también el Arcadiferas a hablarnos un poco de su opinión, que él explica muy bien las cosas, pero creo que sí, vamos. Bastante probable que venga a la radio porque es un tema que ya sabéis que me interesa muchísimo y aquí también se habló de Palestina esta mañana y fue muy
bueno. Una de las cosas yo creo más bonitas, no sé si te pasó a ti, ¿no?, que cuando estábamos en Plaza Cataluña, que se dividieron las ágoras en Plaza Tahrir, Plaza Palestina, Plaza Islandia, y que una de las comisiones se puso de nombre Vittorio Arrigoni, ¿no? Y ahí llegó, no sé cómo lo viste tú, pero a mí me llegó al alma. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿has sabido algo de Italia? Porque en Italia también ha habido solidaridad con lo que está pasando en España.
Sí, sí, sí. En Italia muchas ciudades han hecho movimientos de solidaridad. Yo noticias directas tengo de Cerdeña, que sé que un grupo de españoles, pero con también otros sardos de por ahí, pues se han concentrado y han hecho también ellos su manifestación de los indignados. Pero realmente no tengo mucha información sobre esto, si está siguiendo o no, porque los medios oficiales no dicen nada. No han hablado nada de esto, han hablado muy poco de lo que está pasando también, bueno, de la manifestación del movimiento de los indignados. Entonces también, pues eso, sé que se han hecho cosas, pero también sé que en toda Italia se están haciendo miles de manifestaciones todos los días, que aunque no se llamen de los indignados, son de los indignados, porque son contra, pues, contratos de trabajo inaceptables, son contra, pues, el machismo de la sociedad, del gobierno y todo eso. Se están haciendo diariamente, ¿eh? Hay mucho movimiento también.
Sí, yo quería también decir que esta mañana, precisamente, mientras estaba yo en Plaza Cataluña, me han llamado de una radio italiana, que ahora no recuerdo el nombre, para pedir la opinión de la gente que estábamos ahí justo cuando estaban las cargas. Y gracias a esto, entre comillas, pues está haciendo un seguimiento. Me han dicho que volverán a llamar en los próximos días, o sea que sí que hay un seguimiento por parte de Italia, de Francia también tenemos constancia, o sea que a ver si se suma. Bueno, en Grecia ya están en la calle otra vez. O sea. Sí.
Bueno, de hecho, Katiusha estuvo el perogrullo en Plaza Cataluña, no sé si lo viste.
Beppe Grillo. Dice. Hola. ¿Xaviera?
Aló, perdón, pues eso, que estuvo el Pepe Grillo, estuvo
sí,
aquí.
Sí, sí, vi el vídeo, bueno, yo estuve en el espectáculo suyo y él lo primero que dijo es lo que estoy diciendo yo también, ¿no? O sea, muy bien este movimiento, es precioso, es súper importante y es lo que estamos haciendo en todos los países. O sea, revelándonos a este, ¿no?, expropiación de bienes y de poderes que, pues, que sufrimos cada día. Entonces, de eso se habló y él es una persona que es de los movimientos también, aunque a veces intenten clasificarlo como líder, pero no lo es. Es una persona muy conocida y por eso, bueno, se nota dónde va, pero es uno que se pone a nivel de todos los demás, como tiene que ser, y participa mucho en los movimientos. En Italia es el movimiento 5 estrellas, que pues al que pertenece él también, y ellos también decidieron, es interesante, porque decidieron candidarse a las elecciones municipales, pero no tanto para pues, llegar a no sé qué, sino para poner lo que llaman ellos sentinelas, guardias, ¿no? Porque él decía, poner un chico de 20 años con un Twitter y con un iPod en un pleno, en una reunión de la Junta de Administración de Milán o de Roma o de no sé qué, pues es perfecto, porque no van a poder hacer nada sin que nos enteremos todos, ¿no? Y pues esto también son metodologías particulares, ¿no?, interesantes para luchar.
Hombre, Katiusha, lo que está claro es que vivimos en una especie de neonespotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no?
Totalmente.
Bueno, hablando de... Katiusha, bueno, te vamos a cortar porque, bueno, tenemos que seguir tratando de haciendo conexiones. La verdad es que, como siempre, un gusto volverte a escuchar. Como tú hablas del Pepe Grillo, pues hay otra serie de personajes que también se han acercado a la Plaza de Cataluña, como el José Luis San Pedro, el Arcadio Oliveras o el Eduardo Galeano, ¿no? todas personas, pues eso... que bueno, que están muy felices, ¿no?, y que han dado su apoyo a esta lucha. Y bueno, te despedimos porque tenemos aquí ahora a Mireia, que nos va a hablar de Studies Critics, que nos ha costado un montón que pudieran venir, pero finalmente los tenemos aquí y vamos a poder conversar sobre estas alternativas al academicismo, ¿no?, que tienen su origen en los propios estudiantes.
Bien, aquí, desde la internet, a ver si se puede, ¿vale?
Vale.
Muy bien, pues muchas gracias, chicas.
Un beso.
Un besito.
Adiós. Sí, Mireia.
Què et sembla? O posem una mica de música abans? Tu què creus?
Una miqueta de música.
Doncs vinga, la Coni.
Punxa. La Coni mana.
Vivre en travers, la rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite, quand des adultes te volent ton enfance. Pas imagine un mur et un poli, la rage, car impossible, et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire, et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et de béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les pécans des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
On
pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur
grand soir.
On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leur choix sont bancales et belles, tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps.
La rage,
car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bougre?
La rage,
c'est tout ce qui nous laisse,
passons
tout ce qui nous reste.
La rage,
car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses?
La rage,
de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression.
La rage,
car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout leur champ OGM stérilise la terre.
La rage,
pour qu'un jour l'engrenage soit brisé.
La rage,
car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer nos remparts.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur
grand soir.
On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
d'y croire et faire en sorte que ça bouge.
La rage,
d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage,
car ce monde voit rouge, mais de cris aille s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule.
La rage,
car c'est le pire que nous frôlons.
La rage,
car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon.
La rage,
car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands apports ancestraux.
La rage,
trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité.
La rage,
car ils ne veulent pas que ça change. Ils veulent faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges.
La rage,
car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe.
La rage du feu, les punitions.
La rage, ouais la rage, ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur
grand soir.
La rage, on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur
grand soir.
Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, à la veille d'une révolution.
J'allais spirituel,
du peuple, rage du peuple.
Arabe, arabe,
pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle qui la populace et la rage est énorme.
Bueno, pues damos la bienvenida a Mireia, que ha venido hoy a hacernos como un resumen conclusión, ya que ha finalizado Studies Critics, una iniciativa de un grupo de alumnos de la Universidad de Barcelona. Y bueno, vamos a dejar que lo explique ella misma y que nos ilustre.
Bueno, pues para empezar y ligándolo con el tema de la acampada, nosotros somos un grupo cada vez más amplio de gente interesada en participar de estudios críticos. Este año ha sido desde las ciencias sociales atacando al concepto del poder. Y ligándolo con la acampada, quería empezar diciendo que la primera sesión que hicimos fue el 15 de febrero en la Facultad de Filología, la sala de grados de la UB. y la última fue el 18 de mayo en la Plaza Cataluña. O sea, que empezó con un debate de 300 personas y, bueno, cada vez se iba sumando más gente. Y también, pues, nos ha encantado poder estar allí como Studies Critics al inicio de esta acampada, ¿no? Y, bueno, pues, lo que es Studies Critics es de... empezó por dos compañeros, tres, Pablo, Débora y Dani, que después se fue por motivos personales, pero que ha ido asistiendo a distintas sesiones. Y bueno, a otro grupo de chicas nos ofrecieron de participar simultáneamente de la creación de este curso, y a David también. Y bueno, éramos seis personas interesadas en tratar conceptos a nivel concreto y general que en el marco de la institución universitaria no se tratan, también multidisciplinarmente, y el poder nos dio esta oportunidad. ¿Cómo? De tres formas. Primero, haciendo una introducción al curso, porque queríamos y éramos conscientes de que vinieran personas que no tenían por qué saber mucho de ciencias sociales en las distintas disciplinas, como puede ser antropología, sociología o historia, y otras. El otro punto era formas materiales del mantenimiento del poder, y la otra era formas ideológicas del mantenimiento del poder. En este curso, que ha ido, como he dicho, de febrero a mayo, pues han ido pasando distintos ponentes que nos han dado las herramientas para intentar analizar de forma individual estos pequeños conceptos, desde el colectivo MAT, desde TAIFA, desde profesores de la UB, desde personas que habían hecho a lo largo de bastantes años un estudio en profundidad de una temática concreta, y esto dividirlo en subtemas para luego entre todos y todas poder tratar de analizar y desglosar estas temáticas.
Es muy interesante, además, que nos viene a huevo con todo, sí, lo que está pasando.
Completamente.
Porque si lo que se trata es de crear alternativas, sí, o de mundos paralelos, o vilas del pingüí, ágoras, como le queramos llamar, pues es muy interesante que desde el propio alumnado nazca la necesidad de crear estudios paralelos que precisamente ahonden en qué es el poder y cómo se nos manifiesta, claro, y cómo lo podemos reconocer, porque la mayoría de veces ni siquiera lo reconocemos.
Y ir a la raíz del problema. Uh-huh. O sea, ir a la raíz de lo que nos estamos cuestionando, no quedarnos en la superficie. Por ejemplo, ahora me estoy acordando de cuando Félix Rodrigo nos habló de cómo la opresión mediante la Constitución Española de 1812 a nivel material nos está oprimiendo todavía a día de hoy. Fue una charla impresionante. Luego, con la participación del alumnado, entre comillas, y de gente que no forma parte de la universidad, que también vino, pues hicimos una de las sesiones que a mí me ha marcado, ¿no? Porque era un tema muy concreto que nos olvidamos de la Constitución de 1812, pero aún está vigente en muchas leyes, en muchos parámetros culturales y de la estructura social del Estado.
Podemos contextualizarla, ¿no? Los franceses, claro, Napoleón estaba invadiendo España, y aquí hay un levantamiento, hay una serie de crisis sociales muy profundas, pero digamos que el pueblo se levanta en contra de los franceses, o así es como se ha interpretado muchas veces, y una serie de afrancesados, que eran burgueses liberales, que sí que estaban de acuerdo con Napoleón, deciden en Cádiz hacer una constitución, que es la Constitución de 1812, ¿no?
Sí, que nos dicen que es la más democrática, bueno, que es la primera constitución del pueblo, ¿no? Y dices, bueno, es que ni el sufragio era universal, y a partir de aquí tira millas. O sea, ya no hace falta ir a la minuciosidad, se ha visto perfectamente que...
¿Y en ese sentido qué os decía el que en qué había marcado hasta el día de hoy esa constitución?
Bueno, pues, por ejemplo, el hecho de a nivel general... Te puedes dar cuenta cómo nos han vendido que nosotros, como pueblo, fuimos los primeros que creamos este sentido de democratización del pueblo, cuando esta constitución fue redactada en Cádiz, fue redactada por quien fue redactada, no fue redactada por el pueblo, y además seguía instruyendo mecanismos de opresión directa e indirecta a la ciudadanía. Y esto que nos han vendido de que una constitución es la carta magna que nos ampara en nuestros derechos, deberes, obligaciones, etcétera, ves que de derechos pocos.
Y hablando de derechos, en este podíamos hablar, ¿no?, de los llamados derechos humanos.
Claro.
Por mí, porque también, o sea, muchas veces lo puedes ver como derechos del hombre. Pues los derechos humanos, por ejemplo, claro, también nos son vendidos como algo a lo que todos tenemos que aspirar, ¿no? Porque se supone que son derechos inalienables. Uh-huh. Vamos a ver, el derecho a la educación, plantéalo en una aldea, en el Cuerno de África. O sea, vamos a ver, ¿qué tipo de educación? O sea, ¿qué estamos entendiendo por educación? ¿Cuál es la educación que queremos? ¿No? Que según la, ¿no?, los derechos humanos debe ser compartida y el derecho al trabajo. Y luego, pues no hablemos del derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad vivienda. Privada, que también se considera un derecho inalienable al ser humano cuando, o sea, tú no naces y eres propietario de nada automáticamente. Es un derecho en potencia.
Sí, de hecho, esa es una de las grandes como contradicciones de la Revolución Francesa, ¿no? Que cuando llegaron al punto de la propiedad privada, ahí se pararon y dijeron, uy, no lo tocamos.
Es una revolución burguesa, ¿no? Y en este sentido, a mí también me gustaría decir ahora mismo que quizás no hemos salido de ahí. Como la revolución burguesa ha sido la única revolución que ha triunfado, uh-huh. la única revolución victoriosa, pues incluso hasta... O sea, parece como que sea la única manera, ¿no?, de cambiar o de cuando...
Bueno, de hecho, esto de las acampadas, había un artículo en El País la semana pasada que se titulaba Las acampadas de la clase media, porque viniendo de ahí, ¿no?, de que en el fondo es eso, ¿quién está acampado? Pues los que tienen esa aspiración, ¿no?, a tener un... Bueno, pues un nivel de vida, ¿no? Y bueno, y eso lo da el triunfo de la burguesía y de todo claro. su concepto materialista, ¿no?
Yo, yendo un poco a lo que decía Susana sobre la educación y volviendo a Studies Critics, una de las voluntades que nos propusimos al inicio fue que no fuera una charla de poniente o profesor-alumno, sino que fuera a nivel general de toda el aula que estuviera allí presente, ¿no? Entonces, la primera charla la hicimos con Denis Rancourt, una videoconferencia desde Canadá. El título era L'alliberament estudiantil com a part integrant de la guerra de guerrilles civil. Este señor es un profesor universitario que lo echaron de la universidad, que ya no ha vuelto a ser profesor porque no tampoco puede hacerlo de esta forma tan tan de raíz, en el buen sentido que le sale, ¿no? Y fue muy interesante porque queríamos aplicar a nivel pedagógico otra forma de entender el conocimiento. Una forma de entender el conocimiento que nos permitiera que yo, que te estoy escuchando porque tú tienes las herramientas y has estado estudiando este tema, te puedo interpelar otra manera de ver esto, ¿no? Y podemos entre los dos crear algo nuevo. Y en este sentido es en lo que vamos a trabajar si podemos crear algo nuevo el año que viene, porque bueno... Por distintos temas, entre ellos que no tuvimos muchos problemas para conseguir un aula, que luego ya podemos hablar de ellos si queréis también, no tuvimos mucho tiempo de trabajar tanto esto y salió como salió, salió bien muchas veces, otras veces sí que fue más una charla de poniente, persona que escucha, pero bueno, en este sentido queríamos también marcar esta diferenciación de la educación que nos están imponiendo cada día en la escuela, en la universidad, en cualquier tipo de enseñanza institucionalizada que tengamos. Y bueno, a ver qué...
Bueno, en algunas charlas lo conseguisteis más que en otras,
exacto,
¿no?
Sí, pero se va a probar.
La educación estuvo muy interesante.
Con Pedro García.
No me acuerdo de cómo se llamaba. Pero...
Sí, esta, por ejemplo, él abogaba por esto, ¿no? Él hacía un paralelismo muy bueno que decía, claro, el conocimiento, el saber, la enseñanza es un río con el agua que fluye, ¿no? Tú lo que no puedes hacer es coger un hacha y empezar a intentar dar trasquilones dentro del agua y intentar segmentar este tipo de conocimiento en parvulario, primaria, secundaria, en que cada edad tienes que saber algo, en que si no lo asumes es que eres tonto o tonta, es que tienes que separar, por ejemplo, en los institutos personas por grupos de nivel intelectual que dices, ¿quién eres tú?
Bueno, y ahora estamos además en un proceso en que la universidad se quiere elitizar, claro, ¿no? Para que ya no serán grupos de más inteligentes, sino de grupos de que tienes dinero o no tienes dinero. Bueno, estaría muy bien que nos hablaras de todos los problemas que tuvisteis para poder al final hacer el curso, porque es la Universidad de Barcelona y sobre todo la Facultad de Historia creo que se puso brava y intentó poner piedras por todos.
Lo que parecía lo más fácil fue lo más difícil. Primero montemos todo el grupo, teníamos ya muy claro más o menos cómo tendría que ser organizado en temáticas y entonces dijimos, bueno, vamos a conseguir el aula, ¿no? Bueno, lo lógico era pedirla a la Facultad de Geografía e Historia porque eran donde todas estábamos estudiando, nuestra mayoría. Pues, ¿qué pasó? Que nos dijeron que no. ¿Por qué? Al principio porque era una charla muy larga, hay un curso muy largo, porque pedir un espacio durante tanto tiempo era un poco inviable, te daban un poco de cuerda diciéndote, bueno, ahora pide este papel, ahora ves a secretaría, compañeras discutiéndose cada día con las secretarias, con el deganato, fins que un día nos dijeron, no, mira, es que lo que pasa es que nosotros enseñamos y vosotros sois el alumnado y adquirís el conocimiento. O sea, si cada alumno que viniera a pedirnos una charla se la tuviéramos que dar, tendríamos que crear otro edificio. Y dices, bueno, pero es que esto también es mi espacio en teoría y encima en el estatuto de la UB te lo dice, que tú tienes todo el derecho del mundo a ir ahí y a pedir un aula para ampliar este conocimiento del que la UB tanto se llena la boca que dice que aplica e intenta inserir en el alumnado, ¿no? Pues bueno, no fue así. ¿Qué hicimos entonces? Después de pelearnos durante días y días, intentar crearnos como asociación, pedir a otra asociación que nos pidiera el aula y que no fuera posible, la pedimos en el rectorado, en la Facultad de Filología. Ahí tenemos un buen amigo, que es Hugo, nos ayudó mucho a la hora de pedir el aula desde el Cercle de Humanitats, como a título personal él como Hugo, y así lo hemos hecho todo el curso. Dices, es lamentable.
Lamentable.
Es lamentable. La mitad de las personas que venían a hacer su ponencia eran profesores de la UB. Profesores afines a esta manera de crear otra forma de conocimiento, que están encantados de que hubiera gente que quería saber. Dices, bueno, claro que hay gente que quiere saber, y en tu clase también hay gente que quiere saber, pero quiere a lo mejor saber de otra forma. Y eso fue lo que pasó, y al final, bueno, conseguimos el aula, un mes más tarde de lo que nos pensábamos, casi a horas de empezar el curso. Y es muy lamentable que desde el deganato se nos haya coartado y vetado de esta forma. Y además no de una forma gratuita, sabemos todos muy bien por qué lo han hecho. Claro.
Lamentable pero comprensible, ¿no?
Claro.
Estamos comentando de que es otra forma de educar, de aprender, de intercambiar conocimientos y es precisamente lo que se está vetando desde Plan Bolonia, la elitización de la universidad, del sistema educativo cada vez más restrictivo, más separador, disgregador.
Claro.
O sea, claro, estáis atentando directamente,
claro,
en contra de toda una línea que va precisamente en oposición a lo que se está planteando en Studies Critics. Y además, bueno, por eso también un poco enlazando con lo que está pasando en las plazas de toda... O sea, va mucho en acorde a este espíritu actual, ¿no? De un montón de gente descontenta con lo que se nos está viniendo encima, ¿no? Entonces, planteamos otras formas de hacer y ahí entra, por ejemplo, vuestra experiencia como para aportar... O sea, creo que tenéis que estar en la plaza para... En la parte de educación, de formación, pues para explicar estas experiencias... como comisiones de autogestión y autoorganización queremos recoger toda esta experiencia para difundirla también en la web a nivel internacional y todo esto.
Claro, además tampoco, ella dice, es comprensible por esta razón y también es comprensible por el contenido y el tema que
claro,
tratáis en concreto.
Claro.
O sea,
es
insidioso.
Sí. Sí. No, la verdad es que la temática... Ya cuando se planteó desde un inicio, se planteó hacerlo desde el poder, porque realmente, ¿qué es poder? O sea, el poder se puede manifestar de tantas maneras, de tantas formas visibles y no visibles. Es eso, mantenimiento material, mantenimiento ideológico del poder. Y una de las charlas también que hizo Fernando fue precisamente sobre qué es el poder, cómo se manifiesta en la parte de introducción al curso, y nos atacó, fue bastante gracioso, nos atacó directamente a nuestro título, diciendo que estas cosas también se tienen que exponer de una forma más sencilla y más clara para que todo el mundo lo pueda captar, porque realmente todos y todas vivimos en mantenimiento, en poder, en opresión, en viviendo
autocensura.
En autocensura, viviendo el poder como algo positivo en algunas de en algunos casos muy concretos, pero no lo sabemos definir, no sabemos coger estas herramientas que nos permitan desglosarlo y analizarlo desde una perspectiva individual, heterogénea, pero con fundamento y con construcción, ¿no? Que es de lo que nosotros queríamos que saliera este curso. Luego también, aparte de esto, hemos estado intentando recoger todas estas charlas, todos estos debates en la web studiscritis.wordpress.com, que todo el mundo que quiera volver a escuchar una charla muy concreta o quiera bajarse material didáctico para a nivel personal ir trabajando o le sirva para cualquier cosa, pues lo puede encontrar. Y si no, pues hay un contacto en el mail studiescritics@hotmail.com, que estaremos encantadas de ayudar en esto también.
¿Y el año que viene más o qué?
Sí, el año que viene más. no sabemos todavía, tenemos que reunirnos, tenemos que hablar, queremos que todo el mundo que ha participado, porque luego hay una cosa muy bonita, que es que mucha gente que al principio ha venido a escuchar, a participar, que a lo mejor ha venido así un poco más de, no tanto a colaborar directamente, luego se ha puesto, vamos, hasta dentro del todo, hasta el fondo, ¿no? Y esta gente también nos gustaría que nos aportara en el siguiente curso, pues, otras formas de ver, otras formas de crear. Estamos abiertas a lo que venga. Teníamos pensado dirigirlo más hacia el tema económico. Otras personas están hablando de llevarlo hacia el tema del cuerpo, cómo se entiende el cuerpo a día de hoy. Hay distintos temas que se quieren tratar. Todos no los vamos a poder hacer el año que viene, o sí, pero sería interesante que también se creen otros grupos, como ya han ido surgiendo a lo largo del curso, y que, bueno, pues cada uno pues haga lo que pueda.
Y una cosita, ya a nivel personal, ¿no?
Sí.
Después de este curso, ¿no? ¿Tú qué consideras? ¿Qué has sacado? ¿Alguna conclusión? ¿Algo crees que ha habido una aportación clara a nivel personal?
Sí. A ver, hay puntos positivos y puntos negativos en aportaciones directas. El puntos negativos podría ser el hecho de que nos ha costado mucho, no sé hasta qué punto hemos conseguido crear este vínculo total de la gente que está participando en las sesiones, que es uno de los grandes retos, ¿no? Como decía Xaviera, en algunas sí, en otras no. Y puntos positivos, pues desde el hecho de ser capaz, sin ninguna ayuda institucional, sin ninguna ayuda más allá de tu voluntad, de crear un programa de estudios paralelo y creador al mismo tiempo fuera de esta institución universitaria. Hemos aportado también en que ha venido gente de la universidad, por eso también lo hemos hecho dentro de la universidad y nos entestemos tanto en hacerlo en el aula, porque no queríamos que viniera un determinado sector estudiantil, queríamos inserir a todo el mundo, queríamos que gente que a lo mejor nunca participaría de algo alternativo, por decirlo de alguna forma, se viera con esto en su misma facultad. Que esto también fue una de las críticas que recibimos al inicio cuando hicimos la presentación. ¿Por qué no lo hacéis, por ejemplo, también en otro espacio alternativo, como puede ser la Rimaya? Y nos hubiera encantado, pero precisamente lo que queríamos era vincularlo dentro de este espacio universitario para ver qué otra forma de pensamiento y de educación es posible.
Claro. Claro. Yo creo que tú te referías cuando hablabas a nivel personal, más a nivel tú. O sea, tú has crecido.
Sí, yo he crecido muchísimo. Porque, perdona, Susana, no te había entendido muy bien. Por ejemplo, me he encontrado con que distintos ponentes nos han venido a explicar cosas que yo daba por no malas, pero que no, nunca las había pensado de esta forma. En el tema, por ejemplo, de María Jesús Izquierdo, cuando nos vino a hablar de feminismo y tuvimos un debate muy interesante sobre el concepto de reciprocidad entre las personas y no de complementariedad entre el hombre y la mujer. A mí esto, a nivel personal, me sirvió mucho de ver que realmente, pues ahora lo veo así, ¿no? O sea, somos personas recíprocas las unas con las otras, no necesitamos complementarnos en géneros, en roles, en todas estas cosas que nos han ido vendiendo a lo largo de nuestra vida. Y de estos ejemplos te pondría a poner muchos. También a nivel personal, la complicidad que se ha creado con el grupo de colaboración más reducido, que hemos tirado esto adelante cada día sin nada, sin material casi, sin recursos económicos, sin que los ponientes en su mayoría han venido de forma totalmente altruista, que la gente ha venido de 7 a 9, de febrero a mayo, a la facultad, a escuchar y a participar y a crear. Eso, sin pasar listas, sin nada que pueda coartar o llevar esto hacia un objetivo o un fin muy concreto, ¿no? Y esto es lo que a mí personalmente me ha gustado. O sea, como los vínculos que se han creado a nivel personal con gente que ha ido viniendo cada semana, y que no los conocías de nada, que lo habían visto en un cartel. O un compañero que vio como en la facultad teníamos el cartel colgado de una columna, y lo típico de publicidad que te meten ahí en el Raval cada 2x3, y una chica que no habíamos visto nunca fue y lo quitó y dijo, no, esto no crea nada, esto sí. Y ya por su voluntad propia, dices, jo, tío.
Sí, porque hay que, bueno, para los que no lo sepáis, no daba créditos de libre elección este curso, sino que era absolutamente voluntario.
Sí.
¿Y también pensáis seguir así el año que viene o sigue siendo un tema de debate este?
Sigue siendo un tema de debate. Yo personalmente me he dado cuenta de que aquí también otra aportación personal que he encontrado es que al principio yo pensaba, bueno, si damos créditos de libre elección, a lo mejor este grupo de personas, de alumnos de la facultad que no estarían tan acuerdo con estas temáticas vendrán y a lo mejor pues se iluminan, ¿no? Y esto creo que lo pensé mal. Porque precisamente no dimos nada a nivel material, no dimos créditos de libre elección, no dimos, y vinieron igual. O sea, ha venido gente de física, ha venido gente de sociología, ha venido gente de economía, y
no sé. Es que es un tema muy interesante, vamos a ver, el mantenimiento material del poder y el mantenimiento ideológico del poder, que ahora mismo, por ejemplo, en el momento en el que estamos viviendo, es algo que tendríamos que pensarnos y mucho y reflexionar mucho, porque el sistema es como un pulpo con muchos tentáculos que, ¿no?, como que abarca mucho. No. Con esto no quiero decir tampoco que no seamos capaces, ¿no?, de sacarnos esos tentáculos de encima o de funcionar incluso, o sea, incluso que no nos enganchen estos tentáculos, aunque de hecho lo veo muy difícil. Pero esto es algo que nos tendríamos, creo que es algo que el ser humano se tiene que plantear muy seriamente, ¿no? Y en estos momentos en los cuales, ¿no?, parece que incitan a la reflexión, ¿no?, de en qué mundo estamos viviendo, qué es lo que nos espera de aquí, ya no hablo a largo plazo, sino incluso a corto plazo, pues es un tema que yo, para mí, es súper interesante. Volviendo al tema de la educación, seguimos como desde, ¿no?, hablando con el tema de la democracia. Que no seguimos pensando que el mundo occidental, industrialmente avanzado y tal, tiene que enseñar al resto cómo debe organizarse. En ese sentido, pues vemos, ¿no?, como, ay, mira qué bien Egipto y Túnez, ¿no?, que quieren ser más libres, quieren más democracia, o sea, bueno, más no, quieren democracia. De hecho, a ellos también les vendían también una cierta democracia. Y
cuando con esto que acabo de decir de la educación, ¿no? Y de poniendo el caso en un lugar, en una aldea remota en el Cuerno de África, claro, hay muchas cosas que realmente quizás y esto sí que se ha planteado en la plaza, o sea, sí que yo lo he visto reflejado en la plaza, estas formas alternativas, ¿no? Estas maneras alternativas de hacer, hay muchas maneras alternativas que se están dando en otros lugares. Incluso muchas maneras alternativas que son estáticas, o sea, que no han cambiado a lo largo de muchos muchos años, pero hay infinitas maneras, incluso estáticas, hay muchas maneras, lo cual quiere decir que la riqueza del ser humano para crear, ¿no? Comunidades, funcionamientos diferentes, está ahí, y que a lo mejor no somos desde aquí los que tenemos que trasladar, sino es al revés.
Completamente.
¿No?
Bueno, si hablamos del poder, bueno, está claro que dentro de la familia, para que haya poder, tiene que haber una idea de jerarquía. Para que los estados tengan poder, tienen que llegar a tener grandes ejércitos, porque es la fuerza bruta la que te hace tener poder. Y en el caso crítico que podríamos hacer de Internet, ¿no? Es la información. La información es otra manera inmaterial o material de poder. El que tiene la información controla, sí, domina y es el poderoso. Eso. Y va más allá incluso del dinero. O sea, el poder va más allá del dinero. O sea, cuando la gente que tiene dinero, después lo que quiere es tener poder. Porque te da la capacidad de entrar a una cantidad de información que si no sería imposible de...
Yo es que creo que está un poco intrínsecamente ligado, ¿eh? El dinero y el poder.
Evidentemente.
O sea, que no creo que sea un paso posterior. Creo que va bastante, bastante a la
hombre,
par.
Hombre, no. Si tú ves, por ejemplo, esta película de la mafia, ¿no? El Padrino, ¿no? ¿Qué le dice él a su hijo? Le dice, yo quiero que tú llegues a ser senador.
Sí, pero poder ya tiene poder de ejecutar, tiene poder de controlar.
Y él lo que
poder,
quiere...
Y poder.
Sí, pero él lo que quiere es que su hijo sea un senador para que llegue, claro, a tener el otro poder, poder que no puede comprar con
el
dinero.
El poder legitimado, no el poder no legitimado, que es el que tiene, pero poder existe igual. O sea, Gaddafi tiene poder ilegitimado en estos momentos. Antes estaba legitimado y antes ilegitimado otra vez, pero era poder igualmente. Me refiero que hay como diferentes niveles y el dinero está intrínsecamente ligado a ese ejercicio de poder legítimo o ilegítimo. Ya no digo ni legal ni ilegal, porque...
Hombre, sí, además
a ver,
yo,
se mezcla también.
Yo pienso que como siempre las cosas son complejas y a la vez sencillas y bueno, el poder es dominio, ¿no? O sea, lo podríamos interpretar como dominio y el ser humano ejerce el dominio sobre la naturaleza, sobre otros seres vivos y sobre otros seres humanos desde hace bastantes siglos y en principio podríamos incluso hasta decir que ese primer poder o esa dominación primera sobre la naturaleza es un ejercicio de desobediencia. Es un ejercicio de desobediencia ante una realidad natural que se le hace que se le hace abrumadora
y agresiva para él, ¿no?
Y que claro, tiene que dominar para poder. Entonces, esto es como un círculo vicioso, ¿no? En el que no hemos, quizás, yo creo que en todo caso, lo que no podemos, lo que nos es muy difícil es verlo, o sea, todo como junto, ¿no? O sea, que para que haya desobediencia tiene que haber un dominio, voluntario e involuntario, porque en el caso de la naturaleza evidentemente no es voluntario. Pero y el dominio es intrínsecamente conlleva la desobediencia. Es un círculo vicioso en el que yo creo que es muy difícil salir, porque además lo llevamos impreso, sí, en nuestro ADN ya casi, ¿no?
El ser humano en un momento dado fue consciente de que se sentía dominado por la naturaleza y entonces hay
si consciente o inconscientemente, no lo sé, pero
porque toda esta idea se ha tenido que ir desarrollando.
Claro,
¿no?
Claro. Pero es un poco instintivo, ¿no? O sea, si tú... yo creo que es instintivo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque los animales no humanos, ¿no? Hay algunos que también utilizan algunas herramientas o tienen mecanismos para
sobrellevar o para, ¿no?, los impedimentos de la naturaleza. El ser humano, quizás la diferencia es que el ser humano, entre comillas, desobedeciendo a las leyes naturales, se ha
tecnificado.
Se ha tecnificado y con la
o sea, se ha revelado con la tecnología.
Y claro. Ahí voy un poco a lo del mantenimiento, ¿no? De ideológico, porque en este sentido yo no estoy. Creo que sí, que el poder utiliza la fuerza. Pero el poder ya hace mucho tiempo que sabe que la fuerza no es el único, ni muchísimo menos, el único medio de coerción. Y
sí, completamente. Es que si además te fijas en el programa, ves que el bloque más amplio es las formas ideológicas del mantenimiento del poder. Y los títulos pues te dicen mucho, ¿no? Porque además cada poniente pues eligió libremente su título y su temática en su ámbito, ¿no? Ves como comunicación y sociedad del riesgo, cosa de la que hace 20 años no se hablaba. Y ahora ya sí. La escuela, el abortamen...
Bueno, análisis del discurso al voltant del concepte antisistema, las palabras, esto cómo usamos las palabras.
Sí. Este fue el taller que hicimos, dediquemos un día sin poniente a hablar sobre una temática y elegimos el concepto de antisistema. Hicimos una breve introducción con un vídeo donde se veía cómo los medios de comunicación manipulan muchas veces este concepto con una cámara oculta de una cadena determinada, bueno, todo muy, muy maquiavélico. Luego yo hice una pequeñita presentación porque estoy realizando un trabajo también alrededor de este concepto de antisistema, ¿no? Éramos poca gente porque era un miércoles también, eso de antes de vacaciones y todo esto, pero fue muy bueno. O sea, y además ves cómo cuando planteemos lo del taller era para ver cómo deconstruimos este concepto. Y algunas voces decían, no, bueno, yo, por ejemplo, me considero antisistema y estoy muy orgullosa de ser antisistema. Y también era muy interesante escuchar estas voces. Y al final se derivó hacia cómo los medios de comunicación tratan el concepto, ¿no? Y esto de las charlas también es muy interesante. Cuando dejas tiempo material al debate, ves cómo las cosas también fluyen hacia donde la gente que está escuchando, participando, quiere que vayan. Que esto en una clase normal no lo ves normalmente. El profesor o profesora te dice temática, tal, 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 puntos que tenemos que llegar, tal, tal, tal. Y a lo mejor, pues eso, un día vas con una idea y termina en otra totalmente distinta.
Y vemos además que es interesante cómo conviven sistemas antiguos de poder y sistemas nuevos, ¿no?, de poder. Esto también es curioso porque tenemos desde el patriarcado más antiguo, ¿no?, que se sigue reinventando y regenerando, a, por ejemplo, el otro día lo hablábamos aquí, que bueno, hoy se ha juntado el G8, ¿no?, pero es que antes de ayer estaban juntas, se habían juntado las 8 empresas de Internet más importantes del mundo, que por supuesto son todas de Estados Unidos. Claro. Y tú dices, ¿cómo puede ser que sean todas de Estados Unidos? ¿Por qué son todas de Estados Unidos?
Y entre resulta, ellas la fuga de cerebros, ¿no?
No, y resulta que es que todo esto que en teoría es inmaterial, al final sí que es material. Está debajo de unos subterráneos en Silicon Valley con unos mega edificios ahí, que ahí está todo. O sea, materialmente todo esto que se supone que es inmaterial y está controlado en un estado, en un lugar, en una región, o sea que
es como el conocimiento, ¿no? Los informes.
Pero cuando decía lo de la fuga de cerebros, claro, ahí están todos indios, españoles inclusive, británicos, norteamericanos, concentrados en Estados Unidos. Es decir, ahí lo que hay es una agrupación de toda esta gente experta en tecnología trabajando en Silicon Valley.
Una especialización territorial.
Total.
Sí. Pero tú ibas más allá de las fronteras, ¿no? Las patentes son otra manera de...
Bueno. Patentes,
bueno, está claro que los electrones libres son anticapitalistas y antisistema, ¿no? Porque son los dos conceptos que son transversales en todos nuestros programas.
Sí, bueno, de hecho, ¿no? Yo pienso, incluso, pues el anarquismo también se define desde la negación, ¿no? La negación de poder, la negación de la autoridad.
Su nombre.
Como su propio nombre indica, ¿no? Que, bueno, puede ser reinventado también. A ver, puede ser... Aquí no hay nada...
Hoy hablábamos de eso.
Hoy hablábamos de eso, pero bueno, no obviado. No obviado.
Que es lo que hablamos de ese background histórico de todas las luchas que nos han ido aportando experiencia a la hora de cómo organizarnos, cómo resistir.
Claro.
Y, pero que, claro, también necesitamos esas aportaciones nuevas porque los contextos también cambian. Hemos de reinventarnos, pero sin olvidar
claro.
todo aquello que hemos aprendido.
Crear y a la vez aprender. O sea, por ejemplo, pues eso, desde... Vinieron de la Ciudad Invisible a hablarnos sobre las colectivizaciones en Sants, vinieron los del colectivo Antimat, vinieron formas de lucha, formas de intentar pues poner otros mecanismos encima de la mesa y también personas que venían a crear, a construir, o sea, intentar que todos estamos construyendo, pero... Es interesante ver cómo desde lo que decía Xaviera, desde lo más antiguo hasta lo más actual, como puede ser la sociedad del riesgo, que te está hablando de cómo a nivel la manipulación de los medios de comunicación, cómo a nivel de Internet, nos estamos en la sociedad del miedo. Tenemos miedo a todo, nos están manipulando con el miedo a ataques terroristas.
Cuando el miedo no real, no sabemos el cual, no lo sabemos, no lo experimentamos diariamente, así como otras épocas históricas sí que han podido, o sea, lo que sea, han podido,
hecho,
que no sé si es una cosa para celebrar, pero vamos, el miedo real ante la posibilidad de un ataque, de un...
Sí, es verdad, es que el otro día el Punset, ¿no? En uno de sus programas en redes, precisamente había un señor que hablaba de que vivimos estresados porque como no vivimos el miedo de que un tigre nos esté persiguiendo y entonces con eso nos desestresaríamos naturalmente porque es necesario sentir ese miedo y sacárselo. Pues como no sentimos verdadero miedo, lo que hacemos es paranoiarnos y estresarnos.
Nada, hay que ocupar más plazas para correr más delante de los musos y así tenemos ese miedo primitivo cubierto.
Para tener más sanidad mental, ¿eh? A lo mejor habría muchas relaciones personales que irían mejor, ¿eh?
Sí. No, pero es muy interesante. Luego no me quería olvidar, y siento cortar ahora la temática, de los otros proyectos que han nacido también del curso de economía crítica, de colectivos que ya hace tiempo que existen y han colaborado como Taifa. Y una idea que surgió y que esperamos poder desarrollar es crear esta red, ¿no? de cursos de construcción más alternativa a la institucional, de distintas formas de encarar estos conceptos y a ver si sale algo de bueno y podemos también crear esta red nueva el año que viene o cuando sea.
Ojalá, Mireia. Felicidades.
Merci.
Nos queda poco. Pues sí, antes de despedirnos, anunciar la que está convocada una concentración en la Plaza Cataluña a las 7 de la tarde, como la habitual cacerolada en la plaza y en todos los barrios a las 9 de la noche.
Y bueno, recordar el teléfono que se ha estado dando del equipo legal para todas aquellas personas que hayan recibido contusiones, palos, etcétera, etcétera, en los desalojos, para que hagan informes y así puedan juntarlos todos juntos y poder tener más fuerza ante una eventual demanda. El teléfono es el 689-819905 y si no hay un mail que es jurídica.acampadabcn@gmail.com. Y bueno, recordaros también que si queréis le podéis escribir al Rodrigo, que está en Cuatro Camins, que él contesta todas las cartas, a Rodrigo Lanza Huidobro, CP, Cuatro Camins, entre paréntesis MR3, apartado de correos 33S, CP 2.08430, Granollers, Barcelona.
Y recomendar también las lecturas de todo el trabajo que han realizado los compañeros de Studies Critics, que Mireia nos puede recordar la página donde están colgados.
Sí, es studiescritics.wordpress.com y qualsevol dubte a studiescritics@gmail.com.
Recordar que están colgados también la mayoría de los audios de las charlas, con lo cual que
exacto,
aquellos que no han podido,
el material
no hemos
didáctico
podido.
Y recordaros, electrones, que nos podéis escribir a nosotras a electronesrelibres.radiobronca@gmail.com. Nos vemos dentro de 2 semanas. Un abrazo muy grande.
Chao. Adiós. Bueno, yo quería felicitaros, pero no me...
Electrones libres, nos puedes escuchar en Radio Bronca, en el 104.5 y el 96.6 de la FM. Y escribirá electroneslibres.radiobronca@gmail.com.
Es war einmal ein Mann, der bat das hübsche Fräulein zum
Y ahora conectamos con los estudios centrales de Contrabanda al lado de Plaza Cataluña para seguir informados de todo lo que sucede allí. En 30 segundos estamos ahí.
Und ihre schöne, weiche Haut, ein Schild.